Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. ¡Hola! Hola a todos y a todas. Soy Martín Jauregui y estoy acompañado por Caro Cursi. ¿Cómo va, Caro?
Excelente, ¿cómo va todo por ahí?
Me encanta el excelente de Caro Cursi y Lucy, la muñeca.
Hola, ¿cómo andan?
Excelente,
excelente, como mínimo.
Todos re excelente estamos. Bueno, arranca un nuevo programa de secundario ciclo orientado. Ya les digo de qué va. Ya les vamos a decir de qué va. Mientras tanto, les queremos contar que nos enorgullece formar parte de este proyecto creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios de la Nación para brindar recursos y herramientas a ustedes, chicos y chicas, en estos días de pandemia, donde cuidar la salud es importante sin resignar el derecho a la educación. De hecho, lo venimos haciendo desde el primer día que tuvimos que tomar este cuidado por la pandemia que nos aqueja a todos, al mundo. Bueno, pero ya dicho todo esto, ¿de qué va el programa?
Frío en la Antártida. Pero si el frío no existe.
Escuchando a Ludovico Einaudi, que es un artista, músico, que compone, digo yo, junto a los paisajes. Y la Antártida no es un paisaje que pasa inadvertido, justamente todo lo contrario, ¿no? Es un lugar de la Tierra extremo y tiene características muy particulares, por eso los artistas se inspiran o buscan inspiración o la encuentran allí. Estamos hablando de un lugar, Lu, distinto al resto de la Tierra.
Sí, excepcional. Yo escuchaba estos sonidos y ya me daba frío, ¿no? Yo sí sentía el viento y me trataba de imaginarme cómo será estar, no te digo vivir, sino estar 15 minutos en la Antártida.
Es un tema.
Seguramente una experiencia muy distinta a la cotidianeidad de cada uno de nosotros y nosotras.
Sí.
Como para ubicarnos un poquito en el sentido literal del término, antes de meternos en el tema vinculado a la Antártida, que tiene que ver con el frío, vamos a decir que la Antártida es un continente, el cuarto en tamaño, o sea, es más chico que América, que Asia, que África, pero más grande que Europa y que Oceanía. Y que
es un continente.
Es un continente, exactamente. Compuesto por, como todo continente, por tierras emergidas, que es lo que se llama propiamente la Antártida, y también áreas marítimas. Ahí cuando decimos el continente antártico es la Antártida, o sea, las tierras emergidas, más el agua. Que casi todo es hielo, ¿no? Hay, del continente hay solo un 1% de zonas libres de hielo. Ahí escuchamos
claro. Estamos en la Antártida. En este momento estamos en la Antártida, les queremos decir, chicos y chicas,
que nos congela. ¿Por qué es tan importante? Y vamos a ir hablando también de la importancia estratégica del continente antártico. Es el reservorio del 90% del hielo que existe a nivel mundial, ¿no? Esto tiene, ahora con Caro lo vamos a desarrollar un poquito más. Tiene,
¿90%?
Es un montón, o sea,
es todo el hielo del mundo.
9 de los 10 cubitos de hielo que hay en el mundo están en la Antártida. Y lo mismo con las reservas de agua dulce. Pensemos que la enorme mayoría de ese hielo es agua dulce.
Que yo puedo derretir, ¿no? Y tomar en el caso que necesitar el agua.
Exactamente, bueno, y ahí vamos a ver, porque es algo que hablamos siempre en las clases, estamos en estado de emergencia climática, ¿no?
Claro,
a nivel mundial,
claro,
que el cambio climático, lo que hace que sean muy frecuentes tanto las inundaciones como las sequías, o sea, eventos extremos. En áreas, zonas del mundo en las que hay déficit hídrico, se está poniendo, muchas de ellas están poniendo la lupa, digamos, los ojos en el continente antártico, porque ven ahí una enorme reserva de agua dulce que, entre comillas, podría solucionar ese déficit hídrico.
¿Es una planicie? ¿Cómo es?
Vos sabés que es el continente más alto de todos los continentes.
No,
es el
¿cómo?
Que a mí me sorprendió. Tiene una altura media de 2.000 metros.
Ah, claro.
Sí, o sea, la altura media es la más alta de todos los continentes y hay cadenas montañosas, ¿no?
Ah,
de
no.
hecho, la Antártida se divide entre Antártida Occidental y Oriental. La parte oriental, o sea, la que está en el hemisferio, en el este,
sí.
como forma es como si fuera una semicircunferencia, ¿no? Medio círculo. El área occidental es una coma, está la península antártica, que es la que se acerca al continente americano y a nuestro país, ¿no? A Tierra del Fuego,
concretamente. De hecho, hay bases nuestras en ese lugar.
Exactamente, la base Marambio, por ejemplo. Entre estas áreas, entre Antártida Oriental y Occidental, hay una cadena montañosa que tiene el pico más alto de 4.500 metros, ¿no? Una montaña importante.
Importante.
Esto en cuanto a la ubicación y al relieve, quisiera pasarle ahora la pelota a Caro para profundizar un poco la cuestión de el frío, ¿no? Que es un rasgo característico de la Antártida, está claro. Pero
pasa
¿qué
la pelota,
decir?
Lu muñeca se la pasa a Caro Cursi.
Pues aquí he tomado la pelota, muy bien, muy bien. Bueno, les cuento, y haciendo un poco honor al título de este programa, que es Frío en la Antártida, pero si el frío no existe. Bueno, primero, antes que nada, me gustaría que repasemos un poco este concepto de frío. Porque sí, el frío en realidad se trata de una percepción, es una percepción por comparación, ¿sí? Esta percepción por comparación ¿de qué? De dos estados térmicos, de dos temperaturas. Y acá es donde me gustaría hacer un poco hincapié en que en la Antártida hay una muy baja temperatura y por eso hablamos de este frío, porque en la comparación nosotros terminamos encontrándonos con que efectivamente hace frío, porque nuestra temperatura es mucho mayor que la que hace en la Antártida. ¿Saben de cuánto es la temperatura media en la Antártida? Quiero que adivinen.
Ay, 5 grados.
No, mucho me parece. Debe ser menos de lo que nos imaginamos.
Bueno, nada. Les voy a contar. Es de menos 57 grados.
¡Ay, por favor!
Fíjense que la temperatura récord más baja que se dio en 1983 estuvo en la Antártida y fue de menos 89,3 grados centígrados.
Pero se congela el termómetro.
Sí, no hay forma de hablar, se te congelan las palabras.
El alma. Sí. Bueno, por ahí el alma no sé. Bueno, lo importante es que es un continente muy, pero muy, muy, muy frío. Y ahí vuelvo a retomar. Estas temperaturas no son, obviamente, las óptimas para todas las especies de animales, ni tampoco para todo lo que es la flora. De hecho, hay una flora y una fauna muy particular que hay en una parte que están en peligro de extinción, como por ejemplo los pingüinos emperadores, las focas. Ah, y un detalle. Quiero que fijen ahora los nombres de estos animales, porque en un rato vamos a jugar.
Ah, bueno.
Entonces decía, pingüino emperador, focas, krill, leopardos marinos, las focas Weddell. Después también tenemos, en cuanto a lo que son la fauna, todos los líquenes, los hongos, los musgos, los pastos antárticos, que en un rato también les vamos a contar qué es lo que está pasando con esta cuestión del cambio,
cambio climático. Uno no imagina que haya esa vida. Uh-huh. A lo sumo unos animales como pueden ser los pingüinos, alguna que otra foca, uh-huh, y vegetal poco, pero están adaptados a ese clima los vegetales.
Exactamente, y también a las estaciones, que esto es muy interesante. Durante las épocas de diciembre a febrero es un tiempo en donde la luz es casi ininterrumpida.
Claro.
Y por otra parte, por supuesto, como hay partes de ese hielo que se van descongelando, es el momento en donde esta flora tiende a proliferar, ¿sí? Porque obviamente tiene un lugar en donde crecer.
Escuchemos bueno, cómo la Antártida, sí, y tienen las estaciones del año. ¿Cómo? A ver, que nos cuenten un poco más sobre esto.
Otra de las cuestiones que pueden ser más llamativas son las estaciones. Es que en vez de hablar de verano e invierno, podemos hablar de día y noche. En el Polo Sur, el sol sale en septiembre y se pone en marzo. A medida que vamos más al norte, esto empieza a atenuarse, pero en casi toda la Antártida se viven las llamadas noches blancas, es decir, cuando durante todo el día hay luz solar.
Y sabes que no hay forma de ver la noche. Y todo
no hay forma de ver la noche, no, así no. Es.
Los días no terminan nunca.
Eso de septiembre a marzo, ¿no? Sí. Y de abril a agosto, estoy un poco lenta. Al contrario, ¿no? No hay forma de ver la luz. Esto no lo explicité al principio de la clase, pero es importante. Esto tiene que ver justamente con la ubicación de la Antártida, con el hecho de que esta abarca la zona polar, ¿no? Y por el eje de inclinación de la Tierra hace que entre esos meses los rayos del Sol no lleguen a esa parte del planeta
Ahora,
Tierra.
¿Esto que estás diciendo hace posible la vida humana o no?
La hace posible, lo que sucede con el continente antártico es que fue el último en descubrirse, ¿no? Por esta posición tan lejana al resto de los continentes, la zona más cercana que mencionábamos recién, la península antártica, está a mil kilómetros, o sea, no es tan cerca tampoco, entonces se descubrió más tardíamente que los otros continentes y además las condiciones climáticas obviamente hacen la vida, ya dijimos, ¿no? La vida natural, los ecosistemas, la fauna... Tiene que hacer enormes adaptaciones para vivir. Bueno, los seres humanos lo mismo. No hay población permanente en la Antártida. Hay muy poca gente que haya nacido en la Antártida. Se habla de que hay entre 1.000 y 5.000 personas viviendo en la Antártida, que esto va cambiando por las estaciones del año y es población que va temporariamente, ¿no? Ya sea a trabajar a las bases de claro. investigación científica sobre todo, o que desarrolle tareas vinculadas al turismo, por ejemplo, que es algo que se está empezando a desarrollar en la Antártida a través de cruceros y demás. Igual nos hacíamos la pregunta con cara de, bueno, está bien, porque estamos hablando de problemáticas como el cambio climático, el elevamiento de las temperaturas, el derretimiento de los hielos, a la vez la Antártida es un continente, como acabamos de decir, poco habitado, pero ¿eso significa que no haya contaminación en la Antártida, sí o no?
¿Hay o no hay?
¿Y vos qué te imaginas, Martín?
Y algo debe haber.
Algo debe haber,
claro,
está bien.
Claro, algo debe haber.
Está bien, el principio,
bien.
Una especie de principio precautorio, ¿no? Ante sí. la duda, digamos que hay, porque peor sería pensar que no hay y seguir viviendo como si
claro.
nada.
Aparte sería un fenómeno rarísimo.
Que sería
¿no?
rarísimo.
No hay nada de contaminación, no.
Claro, eso es un milagro, más que
un milagro, claro.
Sí, tal cual. Se han detectado partículas, por ejemplo, de plomo y de otros minerales y materiales vinculados a los combustibles fósiles en el agua y en el aire de la Antártida.
Bueno, hay muchos transportes que llegan allí, barcos,
claro,
aviones, ¿no?
Exactamente, también mismo las bases científicas,
claro.
La sola presencia de población implica alguna... emisión de gases,
eso
energía.
Quiero decir, porque hay liberación de gases a partir de generadores.
Exactamente.
No todo es solar, no todo es eólico como energía. Todavía hay elementos de combustible sólido, ¿no?
Que tal están cual. Y además por la deriva, ¿no? Pensemos que el agua y el aire, ¿no? Están en movimiento, la atmósfera, la hidrófera se mueve, entonces también llegan partículas desde otras zonas. Y además estamos hablando del cambio climático, que es una problemática mundial, entonces también es importante entender que emisiones de gases de efecto invernadero por quema de combustibles fósiles en cualquier lugar del mundo afecta a la Antártida, ¿no?
Puntualmente. Eso te iba a preguntar, ¿le afecta a la Antártida?
Y claro, porque pensemos, sigamos usando la metáfora de los cubitos de hielo, ¿no?
Sí.
Si yo tengo el freezer, pero en vez de no sé a qué temperatura está un freezer, pongámosle 0 grados,
sí.
Si en vez de a 0 grados lo tengo a 3 grados y bueno, ese hielo se me va a empezar a derretir. Es lo que está sucediendo con la Antártida y afecta de vuelta, no solo a la Antártida, sino significa que se eleve la altura media del mar en el mundo entero, ¿no?
Lo cual afectando, es un drama importantísimo.
Es un recontra problemón, está impactando en algunas ciudades costeras y las proyecciones para los años que vienen apuntan a que hay estimaciones que dicen, por ejemplo, que a este nivel de derretimiento de los hielos, de acá a 200 años, Nueva York, que es una ciudad costera de Estados
sí.
Unidos, va a quedar bajo el agua. Entonces, de ahí
sí,
se...
Son claro. casi 60 metros de incremento en el nivel del mar, lo cual es muchísimo.
Sí, claro, a uno le parece que no, porque está en la Antártida y cree que está relacionado a esa zona, a esa área.
Sí.
En realidad, como bien dice Lu, decís vos, Caro, es como que aumenta el vaso de agua, le agrego agua sin querer, sube todo el vaso, no
sí.
una parte donde yo agrego.
Tal, exactamente. Y de ahí, investigando para esta clase, nos enterábamos de como iniciativas, experimentos que se están empezando a pensar para, entre comillas, unas comillas grandes como la Antártida, solucionar estos problemas. Por ejemplo, en una universidad de Alemania están diseñando un sistema, una ingeniería para lanzar nieve a la Antártida, fabricar nieve artificial, sacando agua de los océanos, desalinizando esa agua, congelándola y usando una especie de cañones que lancen nieve a unos glaciares que hay en la Antártida, que son los que ya se sabe que son los que más regulan la temperatura.
Ah, y los mantendrían más congelados.
Exactamente, pero esta es la pregunta que siempre nos hacemos, o cada tanto nos hacemos en las clases de geografía, de naturales con Caro también, de hasta qué punto va a ser una nueva tecnología la que nos saque de esta encerrona y este descalabro ecológico en el que estamos, ¿no? Me gusta de vuelta tu principio precautorio, Martín.
Yo creo que acá lo que nos cuida es si hacemos las cosas bien en el planeta.
Exactamente, una cosa más preventiva, ¿no?
Porque por lo menos. Tirando de nieve.
Claro, con todo el gasto energético que hay detrás de ese proyecto, ¿no? Porque de sacar agua de los océanos no se sabe qué impacto tendrían las corrientes, hay que usar energía para.
Debe ser carísimo, Lu.
Debe ser carísimo. En todo sentido, ¿no? Sí, en términos económicos, ambientales, sociales también.
Y aparte vos me enseñás que cuando en la Tierra vos desequilibrás mucho una parte, aunque la quieras volver en equilibrio, en algún otro lugar estás generando otro desequilibrio.
Exactamente, y estos ecosistemas que describía Caro recién, la fauna, la flora adaptada, son ecosistemas muy particulares, muy frágiles.
Bueno, acá vino el juego de Carolina, porque dice que ella trajo unos sonidos para ver qué animales son. Esta es la parte del juego del programa, se llama Adivine el animal que suena. ¿Está bien lo que dije, Caro?
Bueno, vamos a jugar todes, ¿eh?
Dale. Primer animal. Un mono es eso.
El mono antártico.
El mono antártico.
Y capaz algún científico o científica se llevó un mono a la base, de investigación.
¿Qué es esto, Caro?
Esta es la gaviota cocinera.
La gaviota, la que conocemos en las costas atlánticas también.
De la familia, debe ser.
Debe ser de la familia. Bien. Bueno.
A ver, ¿qué más tenemos?
Segundo animal.
Escuchen esa cadencia, escuchen ese sonido.
A ver.
Nada. Si Caro no decía que era un animal, yo pensaba que era una máquina, suela de un zapato rechinando.
Pero sí, es un animal y si quieren les cuento más. ¿Se quieren arriesgar con alguna opción de las que empezamos en el programa?
Yo voy a arriesgar. Tiene que ver con... Es un pingüino, no sé cuál, pero es un pingüino.
Vamos.
Muy bien, ese es el pingüino de barbijo.
Mira, por el COVID.
Ah, con protocolo.
Con protocolo. ¿Y cómo es el pingüino de barbijo, Caro?
No lo conocí, no tuve la suerte de conocerlo. Lamento decirles. Pero bueno, les invito a buscarlo y a conocerlo. Hay bastantes animales en la Antártida que vale la pena conocer por sus particularidades.
Sí.
¿Quieren seguir jugando un poquito más?
Sí, animal de tres. ¡Qué extraño! Parece un sonido de una radio que está acoplando.
Sí.
¿Y esto? ¿Este animal qué es?
A ver, ¿qué opinan que puede ser?
Un ave, pero no sé cuál.
Es un ave, sí. ¿La conocen?
No, ni idea.
Bueno, se trata de un petrel. Así se llama. Ah. Y es muy propia de las zonas frías. Y es muy, muy similar, si alguna vez los han escuchado, a lo que son los albatros.
Ah, sí.
Por ahí va.
¿Hay uno más?
Tengo dos más.
Bueno.
Hay uno que es muy importante. El último es muy importante.
Animal de cuatro. ¿En serio este sonido me hace acordar a otra cosa?
Sí, yo no me doy cuenta que, pero sí, una pelea de chanchos.
Como unos chanchos, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver si por lo menos adivinamos qué tipo de animal es.
Tiranos, un... ¿Ave también?
Bien, muy bien, Lu. Bien. Pero estamos afilados, muy bien, ¿eh? Afirmativamente se trata de un cormorán.
Uy, qué sonido tan extraño. Cormorán, hace así, parece otro animal, en serio, no parece un ave, ¿eh?
Pero ahí, así es un cormorán antártico.
Bueno, y vamos con el último que según vos será muy importante.
Vamos con el último porque me parece que es un animal muy interesante. A ver, lo voy a callar.
¿Es esto que ya está sonando?
Así es. Atención.
¿Nave espacial?
¿Es una nave espacial?
No, sigamos escuchando un poquito más a ver cómo suena.
Impresionante. Por cómo suena, yo me imagino que no es un sonido de, en el aire, digamos, sino que hay agua, algo de agua en
hay
este
agua.
Sonido, ¿no?
Sí,
por cómo
pienso
se transmite
lo mismo.
El sonido. ¿Qué es, Caro?
Es una foca, la famosa foca de Weddell.
No, la de Weddell.
Así es. Y es muy, muy importante, pues muy interesante. No es una especie migratoria, a diferencia de la mayor parte de las especies que transitan por la Antártida. Y de hecho, tiene en su cuerpo una gran cantidad de materia grasa alrededor de todos sus órganos que la protege del frío. Ajá. Entonces puede estar sobre el hielo sin ningún tipo de problema. Y hay algo muy interesante. Pueden aguantar hasta 60 minutos abajo del agua. Fíjense
qué
interesante que es esto. Tienen una proteína que es muy similar a la hemoglobina, se llama mioglobina, es mucho más chiquitita y entonces pueden contar con mucho más oxígeno a la hora de sumergirse. Uh-huh. Y se alimentan de calamares, bacalaos y algunos peces de las zonas frías.
Claro, cuando hace lo que se llama la apnea, que es que se sumerge sin respirar, claramente, porque... No podría hacerlo, no tiene branquias, sino que es un mamífero. Hay ahí esas proteínas le dan mayor capacidad de oxígeno en sangre, ¿no? Eso es lo que
exactamente
hace.
Exactamente. Una cosa interesante de estas focas es que hay estudios acerca de los sonidos, como bien ustedes estaban escuchando recién,
sí,
que hacen porque realmente son algo no sé si decir novedoso, pero sí quizás muy muy llamativo respecto del resto de los animales.
Ahí va. Vamos a escuchar un audio que nos mete en un tema para ir cerrando, que tiene que ver con el Tratado Antártico, porque inevitablemente tenemos que hablar de él.
Sí, es otra particularidad de este continente, ¿no? Que no hay países en la Antártida, el tema de la soberanía
hay
es algo
presencias.
En construcción.
Hay presencias.
Exactamente.
Escuchemos y a la vuelta reflexionamos sobre esto.
La primera base de investigación que se instaló y que se mantuvo siempre activa es la Estación Orcadas de la Argentina, que existe desde 1904. Pero, en principio, ningún país tiene soberanía, tal como establece el Tratado Antártico. Este tratado es uno de los mejores ejemplos de cooperación entre naciones y de aplicación del derecho internacional. Fue firmado en 1959 por 12 países, entre los que se encuentran dos sudamericanos, Argentina y Chile, y las dos grandes potencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética. Actualmente son 54 los países que adhirieron al tratado y representan al 80% de la población mundial. Algunas de las normas que se recogen allí explican el estatus jurídico de la Antártida. Es que se prohíben, por ejemplo, los ensayos militares y las explosiones nucleares. Todas las actividades allí serán con fines pacíficos y cualquier país que se adhiera al tratado puede establecer una base de investigación.
En cuanto a su soberanía, no se admiten nuevos reclamos territoriales posteriores al tratado. Tampoco afirman ni se refutan las reclamaciones hechas con anterioridad, sino que quedan congeladas.
Claro.
Congelado seguro.
Congelado seguro. Ahora bueno.
Sí.
hay menos como 57 grados.
Exactamente. Hay como una especie de no modificar statu quo por ahora.
Por ahora, igual cuando decía esto de que es un ejemplo de cooperación entre países, lo cual es cierto, no
es
lo
verdad,
vamos a negar, con verdad. Martín nos mirábamos con una como con una cara de a ver cuánto dura esto, ¿no? Porque como veníamos diciendo recién, el carácter estratégico del continente, la cantidad de agua dulce, hielo y demás, hace que los ojos de muchos países estén puestos ahí. Experiencias como la que contábamos hace un ratito de este proyecto de lanzar nieve a la Antártida pueden ser pensables. Exacto. Porque ese territorio no pertenece hoy a ningún país. Si en algún momento empezara a pertenecer a distintos países, bueno, ahí la cosa cambiaría. Entonces es como un terreno ¿no? con un final abiertísimo, digamos, ¿no? En la medida en que se exacerben los problemas a nivel mundial, por ejemplo, el cambio climático, es muy probable también que empiece a haber algunos conflictos. De hecho, ya los hay, algunas superposiciones de reclamos de soberanía, pero es posible que eso se agudice. Vamos sí. a ver qué nos depara la historia.
Pertenezco a una generación en la que nos decían que la Antártida es el continente de la paz, porque sí. en definitiva se busca una unidad del mundo sí. sin banderas, sin fronteras. Uh-huh. Y esa soberanía que tenemos como argentinos y argentinas sobre el territorio, también a veces a uno los hace poner en un lugar difícil, porque uh-huh. estamos allí desde hace muchos años. Uh-huh. Hay mucha investigación. Argentina tiene un montón de investigación.
Sí, y eso es soberanía también, ¿no? Aunque soberanía. El territorio no nos pertenezca, es una forma de soberanía también.
Y de alguna manera también decirlo en la clase, bueno, hay una Antártida argentina y es esa que habitamos. Uh-huh. Y hoy está presente ahí, hoy más que nunca, junto a todas las islas del Atlántico Sur. Bueno, tema para otra clase también.
Temón.
Gracias, Caro.
Gracias a ustedes.
Gracias, Lu.
Un gustazo.
Nos metemos con un tema interesante, y la Antártida Argentina, con un montón de gente, hombres y mujeres, desarrollando ciencia y presencia en ese lugar. Recuerden, nuestro número de WhatsApp es 1166798209. Recibimos mensajes de audio, texto. Queremos saber de ustedes. Vamos, cuéntenos. Nos vamos con Soft Tot. En lo que creo, me convierto. ¡Chau! Esto es Radio Escuela. Hasta la próxima. Seguimos educando.
Respiro sin defecto, en lo que creo me convierto, en lo que creo me convierto. Veo claro, respiro sin defecto, en lo que creo me convierto, en lo que creo me convierto. Veo claro.
Reservo, continuo, busco y me renuevo. Soy dueña de mí, soy sostén del cuerpo. Perfil prolífico a quien se abre a dar. Saber, amar, resucitar y cada día elegir volver a la vida. Respiro el hoy, ando ahora. Soy más que hace una hora. Lo que deseo va tomando forma en mí. En lo que creo me convierto.
Veo claro, respiro sin defecto. En lo que creo me convierto. En lo que creo me convierto. En lo que creo me convierto.
Puedo ser hoy guerrera del amor. Siento que crezco con el calor del fuego eterno.
Si es que sabia soy, puedo ser sabia. Hablar de Dios, ser predicador del fuego. Si soy fuego, soy fuego eterno del amor. Que no puedo dejar de ser amor. Cuando me quemo y respirar el aire que me da la madre. Ser un solo ser uno con todo lo que abarca el oxígeno. Si soy oxígeno, todo es uno, uno es mundo. Si soy oxígeno, todo es uno.
Puedo
ser hoy guerrera del amor. Siento que crezco con el calor del fuego eterno. Pude ser varón de corazón sincero y fuerte deseo de ser el mundo todo, todo entero.
Veo claro, respiro sin. Dios me...